Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 29 de abril. Llevamos 46 días de estado de alarma en España. Las cifras oficiales de víctimas del COVID-19 han empeorado un poco en las últimas 24 horas, con lo que el número de muertos, según los datos parciales del Ministerio de Sanidad, ascienden ya a más de 24.000 muertos. John Mueller dice hoy en su artículo en el diario El Mundo, que les recomiendo que lean, que para cualquier observador, la conducta del presidente del gobierno de nuestro país en esas comparecencias que hace despiertan enormes dudas, pero ya no solo dudas por las explicaciones confusas, como ayer, sobre las fases y desfases para la desescalada, sino dudas para Mueller, que se pregunta por esa insistencia infantil, dice él, de Pedro Sánchez, en tratar de demostrar que su gobierno ha actuado bien contra el coronavirus y lo hace aportando argumentos y datos que son evidentemente falsos. Y ayer y hoy hemos vuelto a tener ejemplos de esto. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Pedro Sánchez dijo lo siguiente.
Es cierto también que no hay una hoja de ruta clara, que somos de los primeros países que abordamos esa transición porque somos de los primeros países golpeados por la epidemia.
Pero ¿cómo vamos a ser de los primeros países si a día de hoy ni siquiera sabemos cómo vamos a hacer exactamente el deporte el próximo sábado? No sabemos todavía si vamos a hacer horarios, si vamos a poner tramos de edad. Pero es que esta fase de empezar a hacer deporte del próximo sábado, esto ya lo han pasado, esta fase ya se ha pasado en muchísimos países. Y cuando Pedro Sánchez nos dijo ayer, sin titubear esto a los españoles, a la misma hora, incluso antes, un par de horas antes, nuestros vecinos de Portugal ya se habían enterado de que su estado de emergencia se acaba este sábado. Le repito, en Portugal no es que estén pendientes el próximo sábado de si van a poder salir a correr o no y hacer montar en bici o no. Están pendientes ya con toda certeza de que el estado de emergencia termina el próximo día 2 de mayo. No están ni en la fase 0 ni en la fase 1, no. Ellos no saben de fase, saben que el sábado se acabó el estado de emergencia. ¿Que puede volver? Sí, pero está claro que ellos han empezado esta transición, como dice Sánchez, mucho antes. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Sánchez se atreva a decir algo que es una mentira tan gorda y tan fácil de demostrar que es mentira? ¿Cómo es posible que se atreva a decir que somos los primeros en desescalar cuando hoy hay países como el citado Portugal, Alemania, Dinamarca, Italia, la República Checa o Austria, que es, todo el mundo sabe que nos llevan una ventaja enorme? Pues ¿cómo se va a atrever? Pues atreviéndose también hoy mismo a decir esto.
Yo cada vez que vengo aquí me preguntan si hemos cometido errores o no. Yo digo que sí, que hemos cometido errores. También es cierto que todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Y eso es así. Si uno mira cuándo se decretó el estado de alarma en función del número de contagios que teníamos, comparado con otros países, es evidente que actuamos antes.
Pero es que encima de mentir nos pide que lo comprobemos y que vayamos a los detalles que da él. Porque ya no son mentiras genéricas, no es actuamos antes, que ya de por sí sería mentira, sino que encima dice, y compruébenlo con el número de contagios cuando decretamos el estado de alarma. Vuelvo a recurrir a Portugal. Porque es que lo tenemos al lado. No es que nos estén hablando de Vietnam o de Corea del Sur o de Tailandia, no, Portugal. Cuando el presidente Antonio Costa decretó el 13 de marzo el estado de alarma en Portugal no había una víctima mortal y tenían 112 contagios. cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma un día después que Portugal, España tenía 136 muertos y más de 5.000 contagios. Esto lo sabe Pedro Sánchez y no le ha importado para volver a repetir una mentira esta mañana en el Congreso. Repite una y otra vez las mismas mentiras, incluso el día en el que los medios de comunicación están centrados en una mentira muy gorda porque se ha descubierto que es falsa. Bueno, pues Pedro Sánchez incluso es capaz de repetir esa mentira en concreto, como cuando ayer dijo que España estaba entre los 10 primeros países haciendo test. Y la OCDE, horas antes de que Pedro Sánchez dijera esto ayer, ya había aclarado que no era verdad, que no éramos los octavos, que éramos los decimoséptimos y que además España en la realización de test está por debajo de la media de la OCDE. Bueno, pues sabiendo eso, habiendo entrevistado en Onda Cero al de la OCDE, diciendo que era falso, saliendo en todos los periódicos que el dato era mentira, Pedro Sánchez dijo ayer...
Datos que avalan el que el gobierno de España está realizando muchísimos test y que además es uno de los países con más número de test realizados. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de la OCDE que nos ponía entre los 10 primeros países de la OCDE.
Insisto, lo que conocíamos ayer, porque eso había sido antes de ayer, lo que conocíamos ayer cuando dijo esto es que eso era mentira. Bueno, pues además, por si no era suficiente con mentir sobre ese dato, dijo que éramos los quintos del mundo haciendo test. Pero ¿cómo vamos a estar compitiendo con Alemania o con Corea del Sur? Son países que han pasado mucho mejor que nosotros la primera ola del COVID. Veremos a ver si estos países, a los que les ha ido bien en esta primera ola, gracias, entre otras cosas, a hacer test, como Alemania, como Corea del Sur, o como, por la previsión, a Grecia o Portugal, veremos a ver si consiguen también surfear con garantías la segunda ola del COVID-19. Lo que hay que reconocer es que en la primera lo han hecho mejor. Ojo, en la segunda no lo vamos a tener ninguno fácil. Pero como no lo vamos a tener ninguno fácil, lo que preocupa es que vemos que en otros países se están tomando decisiones de sentido común. Y además las están tomando países que lo han hecho mejor en la primera ola. Por ejemplo, desde este lunes, es decir, desde antes de ayer, es obligatorio el uso de mascarillas en Alemania, en el transporte público, en las gasolineras, en las paradas de taxi, en comercios. Y si te pillan sin esas mascarillas, lo que te ponen son una multa de 10.000 euros. Ayer, el presidente Sánchez, sobre el uso de mascarillas en España, dijo esto.
En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0, como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad.
¿Altamente recomendables? ¿Esto cómo va? ¿También es gradual? ¿Va por fases? ¿Las mascarillas son recomendables? No, las mascarillas son altamente recomendables. ¿Qué será lo siguiente? ¿La mascarilla es muy altamente recomendable? ¿Súper altamente recomendable? Si el gobierno piensa de verdad que el uso obligatorio de mascarillas podría ayudar, ¿por qué se niega a imponer esto cuando se impone otras cosas a la población? ¿Por qué ese empecinamiento en este asunto? Bueno, pues es importante que también en programas de televisión, porque ahora mismo muchísima gente, yo diría que la mayoría, se informa a través de lo que aparecen en programas de televisión, incluidos algunos no informativos, sino no estrictamente informativos, sino de entretenimiento. Y es importante que un programa en televisión con tanta audiencia como El Hormiguero le explicara ayer a la gente el porqué de las actuaciones de nuestro presidente.
La distancia de seguridad, lavarse las manos y mascarilla obligatoria, no recomendable, quiero decir, ni muy recomendable porque el orgullo, de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas tienen que ser obligatorias, porque si el virus se transmite por las gotitas, la mascarilla es obligatoria, con la mascarilla no lo pasas, con la mascarilla las gotitas no caen en ninguna superficie que luego pueda tocar a otra persona, y entonces la mascarilla, me imagino que habrá un momento donde se caerán del guindo y será obligatorio.
Sí, Pablo, han dicho que es altamente recomendable.
Claro, porque no se atreve a decir, su orgullo le impide decir que es obligatoria, que la cagaron y que la mascarilla evidentemente la tiene que llevar todo el mundo y nos tenemos que acostumbrar. Pero
el orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que metió la pata también en lo de las mascarillas y llegará el momento en el que se tendrán que caer del guindo y reconocerlo. Decía ayer Pablo Motos en el programa El Hormiguero en Antena 3. Pues ese momento de caerse del guindo, les aseguro que no es hoy. No sé si mañana, pero hoy de momento no. Y lo peor es que esa actitud de Sánchez, que también describí ayer Pablo Motos, no es exclusiva suya, no es exclusiva ni siquiera de los políticos del gobierno, sino, y esto sí que me parece todavía peor, se ha contagiado a aquel que solo debía guiarnos con la ciencia y nada más. Y digo que me parece peor porque de Pedro Sánchez mucha gente ya decía, bueno, es que a lo mejor habla solo por cuestiones políticas, pero de un científico como el doctor Simón, y nosotros se lo dijimos a ustedes y remitimos muchos de los comentarios que decía al principio el doctor Simón. Lo decíamos aquí. Ha dicho el doctor Simón. Bueno, pues ahora ya sabemos qué pasa con lo que dice el doctor Simón. Porque hoy le han preguntado al doctor Fernando Simón, que no es un político, que es un científico, por las mascarillas. Y se le podría aplicar al doctor Simón lo mismo que le decía Pablo Motos a Pedro Sánchez. Porque quiero que escuchen la respuesta. Es larga, pero por favor, escúchenla con detenimiento, porque creo que no tiene desperdicio. La respuesta que ha dado el doctor Simón cuando le han preguntado por la obligatoriedad de las mascarillas.
El Daily Telegraph pregunta por qué no hacer obligatorio el uso de mascarillas si el gobierno ha comprado 700 millones y hay suministro nacional garantizado. Y Telemadrid, en línea también con lo de las mascarillas, pregunta: el presidente habló del uso muy recomendable de mascarillas en las fases y en la nueva normalidad. ¿Por qué no se ordena que sean de uso obligatorio en transportes públicos o establecimientos cerrados?
Es un debate importante el de si se hace obligatoria o no. Es un debate que además no está cerrado. Sí que es cierto que en este documento, si se fijan, se habla de la obligatoriedad de mascarillas en transportes públicos como el metro, autobuses, etcétera, cuando hay aglomeraciones. Y todo esto son situaciones muy concretas. Pero también tenemos que entender lo que significa el uso de mascarillas. No todo el mundo puede usar una mascarilla. Hay personas con problemas respiratorios que restringen el acceso al oxígeno que pueden estar en situación de no poder utilizarlas. Hay personas que pueden padecer crisis de ansiedad cuando utilizan las mascarillas. Los deportistas, cuando saben hacer deporte, difícilmente van a poder utilizarlas. Hay profesiones que, por su nivel de alta actividad física, pueden no tener la opción de utilizar mascarilla. Con los niños, por mucho que haya mascarillas infantiles, no es fácil el uso de las mascarillas, o que las usen correctamente, o que las lleven durante el tiempo suficiente y garantizar que las llevan puestas, por mucho que el padre esté atento. Con lo cual, una norma sobre el uso de mascarillas obligatorio, con todas estas excepciones, que en muchos casos son difíciles de probar, es complicada. Sí que lo que hace el Ministerio de Sanidad es una recomendación, como ha comentado el secretario de Estado, que decía, no recuerdo qué medio, que decía una alta recomendación, una recomendación fuerte, como quieran llamarlo. Sí que es muy deseable que la gente la lleve, pero hacerla obligatoria no es algo que se pueda plantear demasiado a la ligera. Hay que tener cuidado. La implementación de una obligatoriedad como esa no es fácil. Es verdad que podemos hacerla, pero hay situaciones en las que todos coincidirán conmigo que utilizar una mascarilla ni aporta ni quita nada. Cuando una persona está paseando sola por la calle con nadie a 200 metros, la mascarilla no aporta realmente nada. Pero sí que es cierto que el adquirir el hábito de utilizar la mascarilla y entender la mascarilla como una medida de recordarnos a todos que no estamos en una situación normal como la de antes, sino en una, como dice el documento, nueva normalidad, una normalidad diferente, extraña, como quieran llamarlo, es importante. Y la mascarilla puede ayudar a que esto se recuerde durante las próximas semanas o meses, mientras sea necesario. La recomendación es una recomendación fuerte. El tema de la obligatoriedad es otra cuestión.
Acaban de escuchar al doctor Simón decir que reconocer, porque el doctor Simón hasta hace bien poco no ha reconocido la utilidad del uso de mascarillas para las personas asintomáticas, pero acaban de escucharle reconocer que el uso de mascarillas es bueno para concienciar a la gente de la situación en la que estamos. Y es algo que nosotros hemos estado comentando estos días después de algunas imágenes que se vieron el pasado domingo. La gente, cuando sale con una mascarilla, suele acordarse más de la situación en la que está y a lo mejor se pueden evitar pues esas excepciones que tanto circularon con vídeos y con imágenes por internet el pasado domingo. Reconociendo esto, el doctor Simón ha dicho que no se hace obligatorio el uso de la mascarilla porque hay gente que no se la puede poner, como niños o como personas con problemas respiratorios, y también ha dicho deportistas. En Alemania, el uso obligatorio, que les he comentado antes, tiene dos excepciones: en niños de menos de 6 años, y tampoco la tienen que usar quienes tengan patologías previas que les suponga un riesgo por la dificultad para respirar. En Alemania sí se puede hacer obligatorio y poner dos excepciones claras, y aquí no. ¿De verdad es tan complicado? ¿O es que a Fernando Simón su orgullo o la vergüenza le impiden rectificar porque eso supondría reconocer que metió la pata en esto? Pero además ha dicho algo el doctor Simón que los medios no recogen mucho hoy y que, de ser cierto, creo que sería una noticia importante para que se recogiera. Y es que le acaban de escuchar decir textualmente que en el documento que tenía él encima del atril, donde se recogen las medidas para el plan de desescalada, se habla de obligatoriedad de mascarillas en transporte público si hay mucha gente. ¿Esto es así? ¿Las mascarillas ya son obligatorias en España? Él ha dicho obligatorias. ¿El documento recoge que las mascarillas son obligatorias en algún caso? Bueno, pues les quiero leer el correo electrónico que mi compañera Paloma Cuevas ha enviado al Ministerio de Sanidad hace un rato, a lo largo de esta mañana, y que dice así: Buenas tardes, soy Paloma Cuevas, periodista de Radio. Tal y como hemos comentado por teléfono, tras escuchar a Fernando Simón en la rueda de prensa, me ha surgido la duda sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas. Fernando Simón ha dicho que en el documento se habla de obligatoriedad del uso de mascarillas en transportes públicos, metro, autobuses, cuando hay aglomeraciones. Sin embargo, en el documento del plan para la transición hacia una nueva normalidad no aparece que sea obligatorio el uso de mascarillas. Por ello, no me cuadran las declaraciones de Fernando Simón. ¿Seríais tan amable de aclararme esta duda? La necesitaríamos para antes de las 4 de la tarde, hora en la que empieza es la tarde de Dieter. Gracias de antemano. Porque es que nos hemos ido al documento que citaba Fernando Simón y hemos buscado esa obligatoriedad de las mascarillas. Y nos hemos encontrado que lo que pone es esto: recomendación alta de mascarilla en transportes públicos, pero no que sea obligatorio, como ha dicho Fernando Simón. Si a lo largo de la tarde, porque de momento no hemos recibido respuesta del Ministerio, desde Sanidad nos dijeran si es obligatorio o Fernando Simón no lo ha explicado bien, se lo trasladaremos a ustedes. Pero déjenme que en la apertura del programa les comente otra de las cosas que dijo ayer el presidente. Porque Pedro Sánchez nos reconoció ayer que por las circunstancias en la lucha contra el COVID-19 en España vamos a ciegas.
Vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso que nos guíe, porque no existe.
Es verdad que no hay un manual, ni lo había, un manual previo para enfrentarnos al COVID-19. Es verdad. Pero también es verdad que 4 meses después de que se diera el primer caso en España y varios meses después de que se diera en China, sí que hay pistas para saber lo que de momento funciona y lo que no funciona, tanto en España como fuera de España. Y habría que mirar allí donde tienen muchos menos muertos por habitantes que nosotros para ver qué es lo que les ha funcionado a ellos. Y cuando se les pregunta a esos países, ¿por qué vosotros no tenéis tantos muertos como a nosotros?, nos repiten que el único GPS conocido hasta ahora son los test y más test. Aquí, cuando le preguntamos a nuestro conductor si queda mucho para llegar a nuestro destino, que se diría la desescalada, parece que nos responden como cuando los niños preguntan si falta mucho. 5 minutos. Siempre te dicen, en 5 minutos llegamos, cuando en realidad queda mucho más. Y cuando el copiloto le alerta al conductor de que se está saltando la salida que acaban de tomar los coches, que van bastante por delante de nosotros y que parece que se sabe mejor el camino que nosotros, la respuesta que da nuestro conductor es que no son ellos los que van delante, los que van primero, aunque nos miren por el retrovisor, que los primeros somos nosotros. No sé si se acuerdan, porque yo me he acordado de esta anécdota de hace 5 años, cuando escuché ayer al presidente decir que no tenemos GPS. Y me he acordado de una anécdota de Sánchez y del GPS, que se me quedó grabada en la memoria. Fue en enero del año 2015, y entonces Sánchez era solo secretario general del PSOE. El 15 de enero de ese mes, Pedro Sánchez, que estaba de gira por Estados Unidos, tenía un acto en la Universidad George Mason de Washington. El rector de esta universidad resulta que era español y se llama Ángel Cabrera. Pues el señor rector y el embajador de España en Estados Unidos estuvieron esperando a que Pedro Sánchez apareciera en la universidad. Pero pasaba el tiempo y Sánchez no llegaba. Y al final les comunicaron que Pedro Sánchez les había dado plantón. Y para justificar el plantón, Sánchez y su equipo alegaron que es que se habían perdido porque hubo una confusión con la dirección. El rector de la universidad escribió entonces una frase en Twitter que está resultando premonitoria. El rector escribió: espero que Sánchez pueda dirigir mejor un país que un GPS. 5 años después, sobran los comentarios.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.